Auriculares capítulo 1. El verdadero motor del éxito. La inteligencia social no es un don, es un arte, y como todo arte, se aprende con intención, observación y presencia. ¿Qué pasaría si te dijera que tu éxito no depende de tu inteligencia lógica ni de tu suerte? La mayoría de las personas asocian el éxito con tres factores: el coeficiente intelectual, la preparación técnica o la suerte. Estas son las variables que solemos valorar en currículums, entrevistas y conversaciones sobre éxito. Sin embargo, si observamos con atención el mundo real, el de los negocios, las relaciones, la política, el liderazgo, descubrimos un patrón silencioso pero evidente: quienes avanzan con más solidez y elegancia no son siempre los más preparados, sino los que saben conectar. Saben leer a las personas. Saben cuándo hablar, cuándo guardar silencio. Tienen el don de hacerte sentir visto, escuchado, comprendido. Y no, no se trata solo de carisma o habilidades sociales innatas. Hablamos de una competencia mucho más profunda, la inteligencia social. Una habilidad olvidada en un mundo saturado de información. En la era digital, acumulamos más datos por minuto de los que nuestros antepasados conocieron en toda su vida. Tenemos acceso a cursos, tutoriales, simulaciones, inteligencia artificial. Y, sin embargo, muchas personas se sienten solas, desconectadas, ansiosas ante la interacción humana. ¿Por qué? Porque lo que escasea no es el conocimiento técnico, sino la capacidad de interpretar el tejido emocional de una conversación. Lo que escasea es la habilidad de leer una pausa incómoda y entender qué significa. Lo que escasea es saber cuando una sonrisa es real o una máscara. Y lo más importante, lo que escasea es saber responder a esos momentos con humanidad. ¿Qué es la inteligencia social, exactamente? La inteligencia social es la capacidad de percibir, interpretar y responder de manera efectiva a las señales sociales que las personas emiten constantemente. No se trata solamente de ser simpático o tener don de gentes. Es una forma compleja y refinada de entendimiento interpersonal. La inteligencia emocional se enfoca en tus emociones internas. Te ayuda a identificar lo que sientes y a regularlo. La inteligencia social, en cambio, es externa. Es tu radar interpersonal. Es tu capacidad de leer el ambiente, captar lo no dicho, sentir lo que otros sienten y actuar con claridad sin perderte en tus propias emociones. El poder de entrar a una sala y leer el ambiente. Imagina entrar a una sala llena de desconocidos. Mientras algunos se paralizan o fingen seguridad, tú notas quién lidera la conversación, quién evita el contacto visual, quién se siente incómodo y quién está abierto a conectar. No porque te lo digan con palabras, sino porque sabes mirar. Esa es la magia de la inteligencia social. Personas con alta inteligencia social detectan patrones sutiles: el cambio de tono en una conversación tensa, la mirada fugaz de duda, la risa nerviosa en un discurso, el suspiro antes de una objeción. Y más importante aún, saben qué hacer con esa información. ¿Naces con ella o la aprendes? Existe un mito común: hay personas que simplemente nacen con carisma. Y es cierto que algunos parecen tener una intuición natural. Pero la inteligencia social no es una cualidad fija ni una lotería genética. Es una habilidad. Y como toda habilidad, se entrena. Sí, algunos han crecido en entornos donde aprendieron a adaptarse rápidamente a los demás, por necesidad, por supervivencia emocional, por contexto cultural. Pero eso no significa que quienes no lo hicieron estén condenados a la torpeza social. Todo lo contrario. Tu capacidad de conectar, influir y crear vínculos significativos puede desarrollarse si decides hacerlo. A cualquier edad. ¿Por qué ahora es más importante que nunca? Vivimos en una época de paradojas. Estamos más conectados tecnológicamente que nunca, pero más aislados emocionalmente. La gente comparte su vida en redes, pero se siente invisible en las interacciones reales. En muchos entornos laborales, la productividad ha aumentado, pero la colaboración auténtica ha disminuido. En este contexto, la inteligencia social se convierte en una ventaja competitiva. Es lo que permite que un líder inspire en lugar de imponer. Es lo que hace que un terapeuta realmente entienda. Es lo que convierte a un vendedor en un solucionador de problemas y no en un manipulador. Y es lo que te permite a ti convertirte en alguien memorable. ¿Qué tienen en común las personas que dejan huella? Piénsalo por un momento. Las personas que recordamos no siempre son las más inteligentes, sino las que nos hicieron sentir vistos, valorados, comprendidos. Personas que sabían escuchar sin interrumpir. Que sabían hacer una pregunta precisa en el momento exacto. Que sabían decir la verdad sin herir. Personas que creaban confianza rápidamente. Eso no es casualidad. Eso es inteligencia social en acción. El costo de no desarrollarla. Muchos de nosotros fuimos educados en conocimientos técnicos, fórmulas, reglas y tareas. Pero nadie nos enseñó a leer emociones. A interpretar silencios. A detectar resentimientos no expresados. A ver el dolor detrás de una crítica. A intuir que alguien está desconectado aunque sonría. Por eso hoy abundan las reuniones incómodas, los mensajes malinterpretados, los amigos distantes, los jefes que inspiran miedo y no respeto, las relaciones amorosas llenas de conflictos inexplicables. Porque no se trata solo de lo que decimos. Se trata de cómo lo decimos. Y de si somos capaces de leer lo que el otro necesita, aunque no lo diga con palabras. La diferencia entre agradar e influir. Es fácil caer en la trampa de querer agradar. Ser simpático. No incomodar. Pero agradar no es lo mismo que conectar. Una persona con inteligencia social no busca aprobación. Busca comprensión. Busca claridad. Y, sobre todo, busca construir relaciones basadas en autenticidad y confianza. Sabe que una buena influencia no se impone, se invita. Que las mejores conversaciones no son las que ganan discusiones, sino las que abren caminos. Tu mapa para lo que viene. Este primer capítulo es una introducción, una invitación. Lo que sigue es un viaje por el mundo interno y externo de la interacción humana. Vamos a explorar contigo. Cómo identificar patrones emocionales en otros sin asumir ni proyectar. Cómo usar tu voz, tu cuerpo y tu energía para generar conexión. Cómo navegar conversaciones difíciles sin miedo. Cómo influir con integridad. Cómo evitar caer en la manipulación o en el autosabotaje. Y, sobre todo, cómo construir relaciones significativas desde la empatía, la claridad y la presencia. Un nuevo lente para mirar el mundo. Una advertencia: cuando empieces a desarrollar tu inteligencia social, ya no podrás no ver lo que veías antes. Notarás la tensión en una sala antes de que alguien alce la voz. Verás cómo muchas conversaciones son gritos disfrazados de cortesía. Notarás las máscaras, las heridas, los deseos no dichos. Y aprenderás a responder con una fuerza silenciosa, la fuerza de quien no necesita imponerse para ser escuchado. La fuerza de quien sabe que el verdadero poder no está en tener razón, sino en entender. Auriculares capítulo 2, empatía, el corazón de toda conexión humana. La empatía no es sentir por el otro. Es sentir con el otro, sin dejar de ser tú mismo. ¿Qué es realmente la empatía? Empatía. Una palabra que usamos con frecuencia, pero que rara vez exploramos con profundidad. Muchos la confunden con simpatía o compasión. Otros creen que es simplemente ser buena persona. Pero la empatía va mucho más allá. No es una emoción, sino una habilidad compleja que combina percepción, sensibilidad y decisión. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de comprender sus emociones y responder desde un lugar de conexión. Pero también implica discernimiento, saber cuándo involucrarse emocionalmente y cuándo mantener una distancia saludable para no perder nuestro propio centro. En este capítulo, desentrañaremos las capas de la empatía, los tipos, los obstáculos que la bloquean y cómo entrenarla para convertirla en una brújula social poderosa. Las dos caras de la empatía, emocional y cognitiva. Aunque solemos hablar de empatía como un todo, en realidad existen dos formas fundamentales. 1. Empatía emocional. Es cuando sentimos, casi de forma automática, lo que el otro está sintiendo. Si vemos a alguien llorar, sentimos tristeza. Si alguien ríe con alegría genuina, algo dentro de nosotros se activa. Esta empatía nace en lo visceral, es inmediata y muchas veces inconsciente. Tiene su base en lo biológico, las llamadas neuronas espejo que replican en nuestro cerebro lo que observamos en el otro. Esta forma de empatía nos conecta de forma íntima con la experiencia emocional ajena. 2. Empatía cognitiva. Es la capacidad de comprender intelectualmente el estado emocional de otra persona, incluso si no lo estamos sintiendo. Es un proceso mental, entendemos cómo se siente alguien sin necesariamente sentir lo mismo. Esta empatía permite tomar perspectiva, analizar situaciones desde el lugar del otro y responder con más objetividad. Es especialmente útil en profesiones de ayuda, liderazgo o mediación, donde involucrarse emocionalmente puede ser contraproducente. ¿Por qué necesitamos ambas? Porque la empatía emocional nos une como humanos, nos hace sentir con otros. Pero sin la cognitiva, podemos abrumarnos. Y la empatía cognitiva, sin emoción, puede volverse fría, calculadora, desconectada. Un equilibrio entre ambas permite responder con presencia afectiva y claridad racional. Nos hace compasivos pero no ingenuos. Cercanos, pero no absorbidos. ¿Nacemos empáticos? ¿O se aprende? Algunas personas parecen tener una empatía natural. Detectan el más mínimo cambio en el estado emocional de alguien. Perciben el tono, la mirada, la pausa. Pero eso no significa que la empatía sea un don reservado a unos pocos. Como muchas habilidades sociales, la empatía se puede cultivar. Y el entrenamiento empieza por algo fundamental, la escucha. La escucha empática, oír más allá de las palabras. Escuchar no es simplemente guardar silencio mientras el otro habla. Es una presencia activa. Escuchar con empatía implica captar el mensaje verbal, pero también el tono, las pausas, los silencios, el cuerpo. Una escucha empática requiere que apaguemos el juicio. Que no estemos formulando respuestas mientras el otro habla. Que no tratemos de arreglar lo que aún no ha sido expresado. Muchas veces, la persona solo necesita ser escuchada. Ser reconocida. No espera consejos ni soluciones. Espera que alguien le diga, con la mirada o el silencio, te veo. Te entiendo. Estoy aquí. ¿Por qué nos cuesta tanto empatizar? Vivimos en una cultura de velocidad. Respuestas rápidas, productividad, eficiencia. En ese contexto, detenerse a sentir lo que otro siente puede parecer una pérdida de tiempo. Pero en realidad, es una inversión en calidad humana. Además, existen barreras internas que dificultan la empatía. Miedo a sentir demasiado. Algunas personas temen ser arrastradas por el dolor ajeno. Juicio moral. Cuando creemos que el otro se lo merece, cerramos la puerta a entender su mundo. Impaciencia. Queremos que el otro se sienta mejor rápido, porque su dolor nos incomoda. Egocentrismo emocional. Estamos tan centrados en nuestras emociones que no vemos las del otro. Superar estas barreras requiere humildad, autoconciencia y voluntad. Empatía no es estar de acuerdo. Es importante subrayarlo, empatizar con alguien no implica validar todo lo que hace o dice. Puedes no estar de acuerdo con la opinión de alguien y aún así entender por qué se siente como se siente. Empatía no es justificar. Es comprender. No es permitir abusos o faltas de respeto. Es ver más allá de la superficie y reconocer el paisaje emocional del otro. La empatía transforma las relaciones. Cuando practicamos empatía de forma consciente, ocurren cambios sutiles pero profundos. Las discusiones disminuyen. La confianza aumenta. Las personas se abren, bajan sus defensas. Se genera una sensación de seguridad emocional. Es como si creáramos un espacio invisible donde el otro puede relajarse, quitarse la armadura y mostrarse tal cual es. Esto es especialmente valioso en relaciones laborales, familiares y de pareja. Muchas veces no se necesita tener todas las respuestas. Basta con estar ahí de verdad. El poder de validar sin solucionar. Una de las formas más potentes de empatía es la validación emocional. No significa que estemos de acuerdo, sino que reconocemos lo que el otro siente como legítimo. Frases como: tiene sentido que te sientas así. Entiendo por qué estás frustrado. Veo que esto te afecta. Tienen un impacto profundo. Porque el otro deja de sentirse solo, incomprendido, invisible. La validación emocional es un bálsamo que alivia, incluso si el problema no se ha resuelto. Empatía hacia ti mismo. No podemos hablar de empatía sin hablar de la autoempatía. ¿Cómo tratas a tus propias emociones? ¿Con juicio o con compasión? ¿Te exiges que estés bien todo el tiempo? ¿Te castigas por sentir demasiado? La empatía comienza en casa. Si no eres capaz de ser amable contigo cuando estás triste, frustrado o ansioso, difícilmente podrás sostener el dolor emocional del otro. La práctica de la autoempatía implica reconocer lo que sientes sin negarlo. Tratarte con palabras que usarías con un ser querido. Permitirte sentir, sin tener que justificarte. Recordar que sentir no te hace débil, te hace humano. ¿Cómo desarrollar empatía en tu vida cotidiana? A continuación, algunas prácticas concretas. Escucha con intención de comprender, no de responder. Haz preguntas abiertas, como ¿cómo te sentiste con eso? ¿Qué fue lo más difícil? Nombra las emociones que percibes, con cuidado, ¿estás sintiendo algo de frustración? Observa sin interpretar de inmediato. Sé consciente de tu lenguaje corporal, mantener el contacto visual, asentir, inclinarte ligeramente hacia adelante. Evita dar consejos no solicitados. Refleja el contenido emocional sin exagerar ni minimizar. Empatía en contextos difíciles. Hay momentos donde es especialmente difícil empatizar. Cuando estamos en desacuerdo. Cuando estamos heridos. Cuando el otro nos culpa. Cuando el otro se cierra o agrede. En esos momentos, la empatía no debe confundirse con sumisión. Se trata de mantener tu dignidad y tu capacidad de ver al otro como humano, más allá de sus palabras duras. A veces, la mayor muestra de empatía es saber retirarse sin herir. O poner un límite con claridad, pero sin odio. Empatía como brújula social. Las personas más socialmente inteligentes no son las que más hablan. Son las que más sienten. Las que saben leer el lenguaje emocional del otro, incluso cuando está disfrazado de ironía, de sarcasmo, de silencio. Son quienes responden no desde la reactividad, sino desde la comprensión. Quienes pueden estar en desacuerdo sin romper el vínculo. Quienes saben cuándo abrazar, cuándo guardar silencio, cuándo preguntar y cuándo simplemente estar. Auriculares capítulo 3. Más allá de las palabras, el poder del lenguaje no verbal. El cuerpo habla incluso cuando la boca calla. Y los ojos pueden decir lo que los labios temen pronunciar. Cuando lo que decimos no coincide con lo que sentimos. ¿Alguna vez alguien te dijo, estoy bien, pero su rostro, tono o postura te hicieron sentir lo contrario? Eso es el lenguaje no verbal en acción. Vivimos bajo la ilusión de que la comunicación es verbal, palabras, frases, argumentos. Sin embargo, los estudios muestran que hasta un 90% de lo que comunicamos es no verbal. Gestos, expresiones, tono de voz, movimientos y silencios cuentan mucho más de lo que creemos. En este capítulo, aprenderás a leer a las personas sin depender de sus palabras. Verás cómo pequeños detalles pueden revelar emociones, intenciones y actitudes ocultas. Y, más importante aún, descubrirás cómo ser más consciente de los mensajes que tú mismo transmites sin darte cuenta. ¿Qué es el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal es todo aquello que acompaña o sustituye al lenguaje verbal. Incluye expresiones faciales, gestos con las manos, postura corporal, movimientos, proximidad física, contacto visual o su ausencia, tono, ritmo y volumen de la voz. Silencios. Este lenguaje opera en un nivel más primitivo, instintivo y emocional. Lo procesamos más rápido que las palabras. Por eso, muchas veces confiamos más en lo que vemos o sentimos que en lo que oímos. ¿Por qué es tan importante aprender a leerlo? Porque el lenguaje no verbal revela emociones auténticas que pueden estar siendo disimuladas. Contradicciones entre lo que alguien dice y lo que realmente piensa. Intenciones implícitas, como interés, rechazo, incomodidad o atracción. Estados internos como ansiedad, entusiasmo, aburrimiento o tensión. Al aprender a leer estos signos, desarrollas una ventaja silenciosa. Puedes anticiparte a conflictos, ajustar tu estrategia comunicativa y responder con precisión emocional. Los principales canales del lenguaje no verbal. 1. El rostro, la pantalla de las emociones. El rostro es el órgano social por excelencia. A través de los microgestos, esas expresiones que duran fracciones de segundo, podemos detectar emociones auténticas como miedo, rabia, sorpresa, desprecio o tristeza. Una sonrisa puede ser real o falsa. La real, llamada sonrisa de Duchenne, activa los músculos alrededor de los ojos. La falsa, solo la boca. Aprender a notar estas diferencias puede cambiar tu lectura de una conversación. También presta atención a cejas, mandíbula y tensión facial. A veces, alguien dice estar tranquilo, pero sus músculos del rostro dicen otra cosa. 2. La postura y los movimientos, el cuerpo nunca miente. La forma en que alguien se sienta, camina o se posiciona en una conversación habla de su nivel de confianza, apertura o defensa. Brazos cruzados suelen indicar autoprotección o resistencia. Un cuerpo inclinado hacia adelante denota interés y apertura. Movimientos repetitivos o fidgeting pueden ser signos de ansiedad o incomodidad. Piernas apuntando hacia la salida pueden indicar deseo de terminar la interacción. La clave está en el contexto y en la congruencia. Lo importante no es un gesto aislado, sino el patrón general de comportamiento. 3. Los gestos con las manos, amplificadores del mensaje. Las manos sirven para enfatizar ideas, expresar emociones y clarificar pensamientos. Pero también pueden delatarnos. Manos abiertas transmiten honestidad y transparencia. Tocarse constantemente la cara o el cuello puede ser un signo de estrés o engaño. Las manos escondidas pueden generar desconfianza. Observar cómo una persona mueve sus manos cuando habla te permite saber si está nerviosa, segura, intentando persuadir o simplemente buscando aprobación. 4. El contacto visual, el hilo invisible de la conexión. Los ojos establecen el ritmo de la interacción. Mirar a alguien puede ser un acto de conexión o de poder. Evitar la mirada puede reflejar timidez, incomodidad o mentira, aunque también puede ser respeto, dependiendo del contexto cultural. Un contacto visual demasiado intenso puede sentirse intimidante. Muy escaso puede percibirse como evasión. Lo ideal es una mirada que acompañe el diálogo, con pausas naturales. La mirada también sirve como detector emocional. A través de los ojos podemos percibir tristeza, ira, alegría o vacío incluso antes de que la persona diga una palabra. 5. El tono de voz, emoción en estado sonoro. La voz dice tanto como las palabras. El ritmo, la entonación, la intensidad y el volumen revelan el estado emocional del hablante. Un tono monótono puede expresar aburrimiento o resignación. Un tono agudo y rápido puede indicar nerviosismo o entusiasmo. Un volumen alto puede ser señal de ira o deseo de dominar. Un tono suave puede transmitir calma, cercanía o vulnerabilidad. Aprender a escuchar cómo alguien dice algo, más allá de qué dice, puede cambiar por completo tu interpretación. Congruencia, cuando el cuerpo y las palabras no se alinean. Una de las claves del lenguaje no verbal es la coherencia. Cuando lo que decimos y lo que mostramos están en sintonía, generamos confianza. Pero cuando hay incongruencia, el receptor suele creer más en el lenguaje no verbal. Ejemplo. Una persona dice, estoy muy feliz de verte, pero evita la mirada, su tono es plano y su cuerpo está girado hacia la salida. ¿Qué crees tú? Nuestro cerebro, sin que lo sepamos, capta estas incongruencias y nos hace sentir algo está mal o extraño. El arte de leer sin juzgar. Aprender a leer lenguaje no verbal no es para convertirse en detector de mentiras ni para manipular. Es para desarrollar una sensibilidad más profunda. Una conexión más empática. Y una respuesta más precisa y humana. Para eso, es esencial leer con curiosidad, no con juicio. Observar sin sacar conclusiones apresuradas. Cada persona tiene su estilo único. Lo importante es notar cambios, patrones y contextos, no hacer diagnósticos con un solo gesto. Tu propio lenguaje no verbal, el mensaje que envías sin saberlo. Así como aprendemos a leer a otros, también debemos aprender a leer lo que nuestro cuerpo comunica. ¿Tu postura es abierta o cerrada? ¿Tu tono transmite lo que quieres decir? ¿Tu rostro refleja lo que sientes? ¿Tu mirada está presente o ausente? Ser consciente de tu propio lenguaje no verbal te da poder. Puedes ajustar tu expresión para generar más conexión, confianza y claridad. No se trata de fingir. Se trata de alinear lo que sientes, piensas y haces. ¿Cómo mejorar tu comunicación no verbal? Aquí algunos ejercicios prácticos. Graba una conversación tuya y obsérvate. Presta atención a tu rostro, postura, manos y voz. Practica mirar a los ojos mientras escuchas, sin invadir ni evitar. Haz pausas conscientes cuando hables. No tengas miedo del silencio. Cuando el otro nos culpa. Cuando el otro se cierra o agrede. En esos momentos, la empatía no debe confundirse con sumisión. Se trata de mantener tu dignidad y tu capacidad de ver al otro como humano, más allá de sus palabras duras. A veces, la mayor muestra de empatía es saber retirarse sin herir. O poner un límite con claridad, pero sin odio. Empatía como brújula social. Las personas más socialmente inteligentes no son las que más hablan. Son las que más sienten. Las que saben leer el lenguaje emocional del otro, incluso cuando está disfrazado de ironía, de sarcasmo, de silencio. Son quienes responden no desde la reactividad, sino desde la comprensión. Quienes pueden estar en desacuerdo sin romper el vínculo. Quienes saben cuándo abrazar, cuándo guardar silencio, cuándo preguntar y cuándo simplemente estar. Auriculares capítulo 3. Más allá de las palabras, el poder del lenguaje no verbal. El cuerpo habla incluso cuando la boca calla. Y los ojos pueden decir lo que los labios temen pronunciar. Cuando lo que decimos no coincide con lo que sentimos. ¿Alguna vez alguien te dijo, estoy bien, pero su rostro, tono o postura te hicieron sentir lo contrario? Eso es el lenguaje no verbal en acción. Vivimos bajo la ilusión de que la comunicación es verbal, palabras, frases, argumentos. Sin embargo, los estudios muestran que hasta un 90% de lo que comunicamos es no verbal. Gestos, expresiones, tono de voz, movimientos y silencios cuentan mucho más de lo que creemos. En este capítulo, aprenderás a leer a las personas sin depender de sus palabras. Verás cómo pequeños detalles pueden revelar emociones, intenciones y actitudes ocultas. Y, más importante aún, descubrirás cómo ser más consciente de los mensajes que tú mismo transmites sin darte cuenta. ¿Qué es el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal es todo aquello que acompaña o sustituye al lenguaje verbal. Incluye expresiones faciales, gestos con las manos, postura corporal, movimientos, proximidad física, contacto visual o su ausencia, tono, ritmo y volumen de la voz. Silencios. Este lenguaje opera en un nivel más primitivo, instintivo y emocional. Lo procesamos más rápido que las palabras. Por eso, muchas veces confiamos más en lo que vemos o sentimos que en lo que oímos. ¿Por qué es tan importante aprender a leerlo? Porque el lenguaje no verbal revela emociones auténticas que pueden estar siendo disimuladas. Contradicciones entre lo que alguien dice y lo que realmente piensa. Intenciones implícitas, como interés, rechazo, incomodidad o atracción. Estados internos como ansiedad, entusiasmo, aburrimiento o tensión. Al aprender a leer estos signos, desarrollas una ventaja silenciosa. Puedes anticiparte a conflictos, ajustar tu estrategia comunicativa y responder con precisión emocional. Los principales canales del lenguaje no verbal. 1. El rostro, la pantalla de las emociones. El rostro es el órgano social por excelencia. A través de los microgestos, esas expresiones que duran fracciones de segundo, podemos detectar emociones auténticas como miedo, rabia, sorpresa, desprecio o tristeza. Una sonrisa puede ser real o falsa. La real, llamada sonrisa de Duchenne, activa los músculos alrededor de los ojos. La falsa, solo la boca. Aprender a notar estas diferencias puede cambiar tu lectura de una conversación. También presta atención a cejas, mandíbula y tensión facial. A veces, alguien dice estar tranquilo, pero sus músculos del rostro dicen otra cosa. 2. La postura y los movimientos, el cuerpo nunca miente. La forma en que alguien se sienta, camina o se posiciona en una conversación habla de su nivel de confianza, apertura o defensa. Brazos cruzados suelen indicar autoprotección o resistencia. Un cuerpo inclinado hacia adelante denota interés y apertura. Movimientos repetitivos o fidgeting pueden ser signos de ansiedad o incomodidad. Piernas apuntando hacia la salida pueden indicar deseo de terminar la interacción. La clave está en el contexto y en la congruencia. Lo importante no es un gesto aislado, sino el patrón general de comportamiento. 3. Los gestos con las manos, amplificadores del mensaje. Las manos sirven para enfatizar ideas, expresar emociones y clarificar pensamientos. Pero también pueden delatarnos. Manos abiertas transmiten honestidad y transparencia. Tocarse constantemente la cara o el cuello puede ser un signo de estrés o engaño. Las manos escondidas pueden generar desconfianza. Observar cómo una persona mueve sus manos cuando habla te permite saber si está nerviosa, segura, intentando persuadir o simplemente buscando aprobación. 4. El contacto visual, el hilo invisible de la conexión. Los ojos establecen el ritmo de la interacción. Mirar a alguien puede ser un acto de conexión o de poder. Evitar la mirada puede reflejar timidez, incomodidad o mentira, aunque también puede ser respeto, dependiendo del contexto cultural. Un contacto visual demasiado intenso puede sentirse intimidante. Muy escaso puede percibirse como evasión. Lo ideal es una mirada que acompañe el diálogo, con pausas naturales. La mirada también sirve como detector emocional. A través de los ojos podemos percibir tristeza, ira, alegría o vacío incluso antes de que la persona diga una palabra. 5. El tono de voz, emoción en estado sonoro. La voz dice tanto como las palabras. El ritmo, la entonación, la intensidad y el volumen revelan el estado emocional del hablante. Un tono monótono puede expresar aburrimiento o resignación. Un tono agudo y rápido puede indicar nerviosismo o entusiasmo. Un volumen alto puede ser señal de ira o deseo de dominar. Un tono suave puede transmitir calma, cercanía o vulnerabilidad. Aprender a escuchar cómo alguien dice algo, más allá de qué dice, puede cambiar por completo tu interpretación. Congruencia, cuando el cuerpo y las palabras no se alinean. Una de las claves del lenguaje no verbal es la coherencia. Cuando lo que decimos y lo que mostramos están en sintonía, generamos confianza. Pero cuando hay incongruencia, el receptor suele creer más en el lenguaje no verbal. Ejemplo. Una persona dice, "Estoy muy feliz de verte", pero evita la mirada, su tono es plano y su cuerpo está girado hacia la salida. ¿Qué crees tú? Nuestro cerebro, sin que lo sepamos, capta estas incongruencias y nos hace sentir algo está mal o extraño. El arte de leer sin juzgar. Aprender a leer lenguaje no verbal no es para convertirse en detector de mentiras ni para manipular. Es para desarrollar una sensibilidad más profunda, una conexión más empática y una respuesta más precisa y humana. Para eso, es esencial leer con curiosidad, no con juicio. Observar sin sacar conclusiones apresuradas. Cada persona tiene su estilo único. Lo importante es notar cambios, patrones y contextos, no hacer diagnósticos con un solo gesto. Tu propio lenguaje no verbal, el mensaje que envías sin saberlo. Así como aprendemos a leer a otros, también debemos aprender a leer lo que nuestro cuerpo comunica. ¿Tu postura es abierta o cerrada? ¿Tu tono transmite lo que quieres decir? ¿Tu rostro refleja lo que sientes? ¿Tu mirada está presente o ausente? Ser consciente de tu propio lenguaje no verbal te da poder. Puedes ajustar tu expresión para generar más conexión, confianza y claridad. No se trata de fingir. Se trata de alinear lo que sientes, piensas y haces. ¿Cómo mejorar tu comunicación no verbal? Aquí algunos ejercicios prácticos. Graba una conversación tuya y obsérvate. Presta atención a tu rostro, postura, manos y voz. Practica mirar a los ojos mientras escuchas, sin invadir ni evitar. Haz pausas conscientes cuando hables. No tengas miedo del silencio. Relaja tus hombros y abre tu postura al interactuar. Eso invita a la conexión. Sonríe genuinamente cuando saludes, no como acto mecánico. Imita ligeramente, con sutileza, la postura de la persona con la que hablas. Esto genera rapport y sintonía. El poder invisible del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal no solo sirve para detectar emociones. También puede usarse para generar impacto positivo. Una mirada atenta puede calmar una discusión. Un gesto amable puede consolar más que 100 palabras. Un tono cálido puede abrir puertas que el contenido intelectual no logra. Cuando somos conscientes de nuestro lenguaje corporal y aprendemos a leer el de los demás, nuestras interacciones se vuelven más auténticas, más profundas, más efectivas. Auriculares capítulo 4. Inteligencia emocional, el arte de relacionarte contigo para conectar con los demás. No puedes guiar a otros si no sabes guiar tus emociones. La inteligencia emocional no es solo un recurso interno, es tu base para toda relación auténtica. La emoción como guía, no como obstáculo. Vivimos en una cultura que durante mucho tiempo ha idolatrado el control, la lógica y la racionalidad. No llores, no te lo tomes personal, piensa con la cabeza, no con el corazón. Estas frases nos han enseñado a ver las emociones como obstáculos, como debilidades o amenazas. Pero hoy sabemos algo distinto. Las emociones no son el problema. Son información. Son señales. Y saber leerlas, comprenderlas y gestionarlas, tanto en uno mismo como en los demás, es lo que realmente diferencia a las personas emocionalmente inteligentes. Este capítulo es una inmersión profunda en la inteligencia emocional, que es, cómo se compone, por qué transforma nuestras relaciones y cómo puedes desarrollarla como una de tus mayores fortalezas. ¿Qué es exactamente la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, IE o EQ, es la capacidad de reconocer, comprender y manejar nuestras propias emociones, y de reconocer, comprender e influir en las emociones de los demás. A diferencia del coeficiente intelectual IQ, que se enfoca en habilidades cognitivas, la IE se centra en el mundo emocional, en la forma en que interactuamos, resolvemos conflictos, lideramos y construimos relaciones profundas y saludables. Daniel Goleman, uno de los investigadores más reconocidos en el campo, propuso 5 pilares fundamentales de la IE. 1. Autoconciencia emocional, saber lo que sientes y por qué. La autoconciencia es la capacidad de identificar tus emociones en tiempo real. No después, no cuando ya estallaste o te bloqueaste. Sino mientras ocurren. Implica reconocer. ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué lo estás sintiendo? ¿Cómo esa emoción afecta tus pensamientos, palabras y acciones? Ejemplo, no es lo mismo decir estoy de mal humor que decir me siento frustrado porque no respetaron mi tiempo. Esta claridad emocional permite tomar decisiones más sabias y responder en lugar de reaccionar. 2. Autorregulación emocional, pausar antes de explotar. La autorregulación no significa reprimir lo que sientes. Significa tener la capacidad de manejar tus impulsos y emociones de manera constructiva. Personas con buena autorregulación no explotan ante la mínima provocación. Saben calmarse cuando están enojadas. Pueden mantenerse centradas en una crisis. Eligen cuándo y cómo expresar lo que sienten. La autorregulación te permite proteger tus relaciones sin traicionarte a ti mismo. Es decir lo que sientes, sin necesidad de herir. Es saber que estás molesto, pero elegir no gritar. 3. Motivación interna, el motor emocional de tus acciones. Una persona emocionalmente inteligente no se mueve solo por recompensas externas, dinero, elogios, estatus, sino por una motivación interna alineada con sus valores. Esto implica resiliencia ante obstáculos, pasión por mejorar, persistencia emocional, capacidad de automotivarse incluso sin reconocimiento. Este tipo de motivación es especialmente importante en contextos de cambio, incertidumbre o frustración, donde tu fuerza emocional interna es la que te sostiene. 4. Empatía, sentir con el otro sin perderte en él. La empatía ya la exploramos a fondo en el capítulo anterior, pero dentro de la IE representa el puente entre tus emociones y las de los demás. Empatía aquí no es solo un acto de bondad, sino una habilidad relacional estratégica. Captar lo que otros sienten, incluso cuando no lo dicen. Ajustar tu respuesta emocional a las necesidades del otro. Percibir el clima emocional de un grupo. Escuchar activamente, sin interrumpir ni juzgar. La empatía es el arte de leer corazones sin invadirlos. 5. Habilidades sociales, la práctica emocional en movimiento. Este último componente se refiere a tu capacidad para comunicarte con claridad, resolver conflictos con calma, inspirar y liderar con autenticidad, colaborar en armonía con distintos tipos de personas. Aquí es donde toda la inteligencia emocional se traduce en acción, donde se pone a prueba tu paciencia, tu capacidad de escucha, tu gestión de tensiones y tu habilidad para generar vínculos duraderos. La conexión entre IE e inteligencia social. Puede que te estés preguntando, ¿esto no es lo mismo que inteligencia social? La diferencia es sutil, pero esencial. La inteligencia emocional es interna, cómo manejas tu mundo emocional. La inteligencia social es externa, cómo navegas el mundo emocional de los demás. Ambas se retroalimentan. No puedes leer a otros si no sabes leerte a ti mismo. No puedes influir sin caer en la manipulación si no regulas tus emociones. ¿Cómo impacta la IE en tus relaciones? Aquí algunos ejemplos cotidianos de cómo la inteligencia emocional mejora tus vínculos. En una discusión de pareja, eliges expresar tu necesidad en lugar de atacar. Ante un comentario hiriente, pausas, respiras y eliges responder con firmeza, no con agresión. En el trabajo, percibes el cansancio emocional de un compañero y le ofreces apoyo sin que él lo pida. En un grupo, moderas tu tono porque percibes que hay tensión en el ambiente. En una entrevista, manejas tu ansiedad para mostrarte auténtico sin sobreexponerte. La IE no es solo ser buena persona. Es saber usar las emociones como guía para relacionarte mejor. Obstáculos comunes a la inteligencia emocional. Desarrollar la IE no es inmediato. Hay barreras que debemos reconocer. Negación emocional, no me afecta, yo no soy emocional. Juicio interno, creencias como sentir es debilidad. Evasión, distraerse constantemente para no sentir. Desregulación, reacciones impulsivas, dificultad para calmarse. Superar estos bloqueos requiere autenticidad, práctica y compasión hacia uno mismo. ¿Cómo desarrollar tu inteligencia emocional día a día? Aquí algunos ejercicios prácticos. Diario emocional. Cada noche, escribe qué emociones sentiste ese día, qué las activó y cómo reaccionaste. Pausa consciente. Antes de responder en una conversación tensa, respira 3 veces. Gana espacio entre estímulo y respuesta. Reformula tus emociones. En lugar de «estoy mal», di «siento miedo», «siento decepción». Ponerle nombre reduce su intensidad. Observa tus impulsos, pregúntate qué emoción está detrás de esta reacción. Pide retroalimentación, pregunta a personas cercanas cómo te perciben emocionalmente en situaciones difíciles. La IE como clave para liderar, amar y convivir. Sea cual sea tu rol, padre, madre, pareja, jefe, amigo, colaborador, tu inteligencia emocional determina la calidad de tus relaciones. No es tu carisma. No es tu capacidad de convencer. No es tu inteligencia lógica. Es tu habilidad de mantener la calma bajo presión. Escuchar antes de juzgar. Mostrarte vulnerable con límites sanos. Inspirar desde tu humanidad, no desde tu perfección. La IE no es solo útil. Hoy, es indispensable. Auriculares capítulo 5. El arte de comunicarte, hablar menos para conectar más. No se trata solo de lo que dices. Se trata de cómo lo dices, cuando lo dices, y de cómo haces sentir al otro cuando lo dices. Hablar es fácil. Comunicar, no tanto. Desde pequeños aprendemos a hablar, pero nadie nos enseña a comunicar con propósito y conciencia. Y lo cierto es que saber articular ideas no garantiza que seamos comprendidos. Mucho menos que logremos conectar, influir o inspirar. La buena comunicación no es cuestión de labia ni de extroversión. Es una habilidad que se basa en algo más profundo, saber transmitir un mensaje alineado con tus emociones, tus intenciones y las necesidades del otro. Este capítulo es una guía para comunicar mejor, con más empatía, claridad y presencia. Porque cuando te comunicas bien, las relaciones fluyen, las tensiones se disuelven y los vínculos se fortalecen. ¿Qué es una comunicación efectiva? Una comunicación es efectiva cuando el mensaje se entiende con claridad. El otro se siente escuchado y respetado. Se evita o se resuelve un conflicto. Se genera confianza. Ambas partes se sienten satisfechas, incluso si no están de acuerdo. En resumen, no se trata solo de expresar, sino de crear conexión y comprensión mutua. Los tres pilares de la comunicación poderosa. 1. Claridad. Es decir, lo que realmente quieres decir, sin rodeos innecesarios ni adornos confusos. Las palabras deben estar alineadas con tu intención y tu emoción. No se trata de hablar mucho, sino de hablar con precisión. 2. Empatía. Es la capacidad de sintonizar con el estado emocional del otro. Significa adaptar tu forma de hablar, tu ritmo y tu lenguaje según la persona que tienes enfrente. 3. Escucha activa. Es quizás el arte más olvidado de todos. Escuchar para comprender, no para responder. Estar plenamente presente. Detectar lo que se dice y lo que se oculta detrás de las palabras. ¿Por qué fallamos al comunicarnos? Porque confundimos hablar con conectar. Y porque nos dejamos llevar por automatismos emocionales que sabotean la conversación. Errores comunes. Interrumpir constantemente. Responder desde el impulso, sin escuchar por completo. Usar palabras vagas o ambiguas. Hablar solo de uno mismo. Pedir sin considerar el contexto emocional del otro. Reaccionar en vez de reflexionar. Además, muchas veces comunicamos desde la necesidad de tener razón, ser validados o imponer una idea, más que desde el deseo de comprender y ser comprendidos. El poder de la pausa antes de hablar. Una herramienta fundamental para mejorar tu comunicación es la pausa consciente. Es ese momento mínimo en el que respiras, observas la situación, reconoces tus emociones, evalúas tu intención. Solo entonces decides cómo responder en vez de simplemente reaccionar. Una pausa de 3 segundos puede cambiar el tono completo de una conversación. Es el espacio donde ocurre la inteligencia emocional aplicada. Comunicar no es convencer, es crear puentes. Uno de los errores más comunes es usar la comunicación como una herramienta para ganar o imponer. Pero la verdadera comunicación no busca ganar una discusión. Busca entender la realidad del otro y encontrar puntos de encuentro. Cuando alguien se siente escuchado, no necesita levantar la voz. Cuando alguien se siente comprendido, baja la guardia. Cuando alguien se siente valorado, se abre a nuevas ideas. El lenguaje del cuerpo también comunica. Como vimos en el capítulo anterior, el lenguaje no verbal es parte esencial de la comunicación. No basta con elegir bien las palabras. Tu mirada, tu postura, tu tono y tus silencios también están diciendo algo. Cuando lo que dices no coincide con lo que expresas físicamente, generas desconfianza o confusión. Ejemplo. Dices, no estoy enojado. Pero tus brazos están cruzados, evitas la mirada y tu voz es cortante. ¿El resultado? El otro no cree tus palabras. La comunicación efectiva requiere congruencia entre lo verbal y lo no verbal. La escucha activa, el superpoder olvidado. Escuchar bien es más difícil que hablar bien. Requiere paciencia, atención plena, suspensión del juicio, tolerancia al silencio. Y sin embargo, nada transforma una relación como sentirse verdaderamente escuchado. Técnicas para escuchar activamente. Refleja, lo que entiendo es que te sentiste frustrado cuando eso ocurrió. Pregunta, ¿y cómo fue para ti ese momento? Afirma, tiene sentido que te sintieras así. Guarda silencio. A veces el mayor acto de empatía es simplemente estar sin necesidad de intervenir. Cuando escuchas con atención, no solo entiendes mejor, haces que el otro se sienta valioso. Y eso cambia el tono de toda la relación. ¿Cómo pedir sin imponer? ¿Cómo decir no sin herir? Saber comunicarse también implica saber pedir lo que necesitas sin sonar exigente y saber poner límites sin culpa. Claves para hacer peticiones efectivas. Sé específico, no digas necesito más apoyo, di ¿puedes acompañarme mañana a la cita médica? Usa el yo en vez del tú, yo me siento solo cuando eso pasa en lugar de tú nunca estás. Valida al otro, sé que estás ocupado, pero me ayudaría mucho si. Y cuando tengas que decir que no, sé directo, pero amable. No des excusas innecesarias. Ofrece una alternativa si es posible. Ejemplo, te agradezco que me lo propongas, pero no puedo comprometerme en este momento. Si necesitas ayuda para buscar otra opción, con gusto. Decir no con claridad es una forma de respeto. Y evita resentimientos futuros. El arte de los silencios. En una sociedad que teme al silencio, aprender a usarlo es un acto de inteligencia social. El silencio puede dar espacio a la reflexión. Puede suavizar una emoción intensa. Puede mostrar respeto y presencia. No siempre necesitas tener una respuesta. A veces, lo más valioso es sostener un momento de silencio con empatía. Ejercicios para mejorar tu comunicación desde hoy. El espejo emocional. Luego de cada conversación significativa, pregúntate. ¿Qué dije realmente? ¿Cómo lo dije? ¿Qué noté en el otro? ¿Qué aprendí? El reto de los 3 segundos. Antes de responder algo importante, haz una pausa de 3 segundos. Observa qué cambia. Escucha sin interrumpir durante 2 minutos seguidos. Entrena tu mente para recibir, no para responder. Pide feedback. Pregunta a alguien de confianza cómo percibe tu manera de comunicarte. ¿Eres claro? ¿Cortante? ¿Confuso? Recoge información sin defenderte. Comunicar es revelar quién eres. La forma en la que hablas, escuchas, preguntas, pones límites y expresas tu mundo interior revela tu nivel de madurez emocional, tu empatía y tu presencia. No se trata de perfección. Se trata de intención. ¿Tu comunicación crea seguridad o tensión? ¿Invita al diálogo o al juicio? ¿Deja al otro mejor de lo que lo encontraste? Cada palabra, cada gesto, cada pausa, es una oportunidad para construir un puente. Auriculares capítulo 6. Construir confianza, el vínculo invisible que sostiene toda relación. La confianza no se impone ni se compra. Se cultiva, se respeta, cuando se rompe, se reconstruye con acciones, no con palabras. ¿Qué es la confianza? ¿Y por qué lo cambia todo? La confianza es el pegamento emocional que mantiene unidas nuestras relaciones personales, profesionales y sociales. No se ve, no se mide fácilmente, pero su presencia o ausencia define el destino de cualquier vínculo. Confiamos cuando sentimos que podemos mostrarnos sin máscaras. El otro no usará nuestra vulnerabilidad en nuestra contra. Existe coherencia entre lo que alguien dice y hace. Hay respeto, incluso en el conflicto. No necesitamos estar a la defensiva. Sin confianza, las relaciones se vuelven tensas, frágiles, llenas de dudas, miedos y juegos de poder. Con confianza, en cambio, aparece lo esencial: seguridad emocional, cooperación, apertura, autenticidad. El triángulo de la confianza, 3 elementos clave. Según diversos estudios en psicología social, la confianza se construye cuando se combinan 3 factores. 1. Competencia. Sentimos confianza cuando el otro sabe lo que hace. Ya sea un médico, un amigo o un compañero de trabajo, queremos saber que puede cumplir con lo que promete. 2. Integridad. Es la coherencia entre lo que alguien dice y lo que hace. La ética. La verdad. Las personas íntegras inspiran confianza porque no dicen lo que suena bien, sino lo que realmente sienten y piensan, y lo sostienen con sus acciones. 3. Cuidado genuino. No basta con ser competente e íntegro. Necesitamos sentir que el otro se preocupa por nosotros, que no nos usará para su propio beneficio. El cuidado genera conexión emocional. Cuando una relación carece de uno de estos pilares, la confianza se tambalea. ¿Cómo se construye la confianza? Paso a paso, gesto a gesto. La confianza no nace de grandes discursos, ni de promesas vacías. Se edifica con acciones pequeñas y consistentes. Cumplir lo que dices. Estar presente cuando más importa. Admitir tus errores. Guardar la confidencialidad. Pedir permiso antes de cruzar límites. Escuchar sin juzgar. Decir la verdad, incluso cuando es incómoda. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser predecible emocionalmente. Que el otro sepa quién eres, cómo reaccionas, qué puede esperar de ti. La confianza florece en la coherencia cotidiana. Las microtraiciones, cómo dañamos la confianza sin darnos cuenta. Muchas veces, no rompemos la confianza con un gran acto de traición. Lo hacemos poco a poco, sin notarlo. Prometer algo y no cumplir. Minimizar los sentimientos del otro. Criticar en lugar de dialogar. Ser sarcásticos donde se necesita ternura. No dar seguimiento a lo que alguien nos confió. Estas microtraiciones emocionales erosionan el vínculo. Cada una es como una gota de ácido que corroe la base invisible del respeto. Y el problema no es solo el acto en sí, sino que muchas veces no nos hacemos responsables. Decimos no fue para tanto o estás exagerando, cuando en realidad el otro está mostrando una herida emocional real. Confianza y vulnerabilidad, dos caras de una misma moneda. No podemos hablar de confianza sin hablar de vulnerabilidad. Porque la confianza real comienza cuando alguien se atreve a mostrarse imperfecto frente a ti, y siente que no será ridiculizado, ignorado o usado. Esto puede verse así. Contarte un miedo profundo. Admitir un error. Llorar frente a ti. Pedirte ayuda. Decirte no sé, necesito tiempo. Cuando respondemos con juicio, sarcasmo o indiferencia, cerramos la puerta de la confianza. Cuando respondemos con presencia, validación y respeto, fortalecemos el lazo invisible que une corazones humanos. ¿Cómo reparar una confianza rota? Todos cometemos errores. Todos fallamos alguna vez. La buena noticia es que la confianza, aunque frágil, puede reconstruirse. Pero no con palabras vacías. No con excusas. Sino con reconocimiento genuino del daño causado. No digas, lo siento si te dolió. Di, reconozco que te fallé. Entiendo cómo te afectó. Me duele haber causado eso. Transparencia emocional y humildad. Admitir sin defenderte. Escuchar sin justificarte. Acciones sostenidas en el tiempo. Cambiar patrones. Cumplir con lo prometido. Ser más consciente. Paciencia. No puedes exigir que el otro confíe de nuevo en tus tiempos. La sanación emocional no se impone. Se acompaña. Reconstruir la confianza puede tomar semanas, meses o incluso años. Pero si eres consistente y sincero, es posible. La confianza como recurso estratégico en lo profesional. En entornos laborales, la confianza tiene un impacto directo en la productividad, la colaboración entre equipos. La creatividad. La lealtad. Un líder que inspira confianza crea un entorno donde las personas se atreven a proponer ideas. Admiten errores sin miedo a represalias. Trabajan con compromiso y sentido. Un líder que genera desconfianza, en cambio, produce silencio, conformismo y miedo. Rumores y competencia tóxica. Renuncias emocionales y físicas. La base de todo equipo sólido no es la jerarquía. Es la seguridad psicológica, y esta se construye con confianza. En la pareja, la confianza es más que fidelidad. La mayoría piensa que confiar en la pareja es no dudar de su fidelidad. Pero la confianza real es mucho más. Sentir que puedes mostrar tus miedos sin ser juzgado. Saber que tu dolor será sostenido, no minimizado. Poder hablar de lo que duele sin generar una guerra. Saber que el otro no se irá a la primera dificultad. La confianza en una relación íntima es saber que puedes ser tú, sin adornos, sin máscaras, y aún así ser amado, no tolerado. Señales de que existe confianza en una relación. Puedes estar en silencio sin incomodidad. Puedes decir no sin culpa. Puedes compartir algo personal sin miedo a ser usado en tu contra. Puedes equivocarte sin temor al castigo emocional. Puedes confiar en que el otro te dirá la verdad, incluso si no es la que quieres oír. Estas son señales de un espacio emocional seguro. Un espacio que vale la pena proteger. ¿Cómo cultivar la confianza si has sido dañada en tu pasado? Si has sido herido por alguien en quien confiabas, es normal que pongas barreras. Pero cerrarte por completo no evita el dolor, solo garantiza la soledad. Aquí algunas prácticas para reabrir con sabiduría. Desarrolla autoconfianza primero. Cuando confías en ti, no dependes tanto de la validación externa. Reconoce que cada persona es diferente. El hecho de que alguien te falló no significa que todos lo harán. Ve lento, pero con conciencia. No se trata de entregarte de inmediato, sino de construir paso a paso, evaluando. Comunica tus límites con claridad. La confianza no crece en la confusión. Escoge bien a quién entregas tu vulnerabilidad, no todos se la merecen. Pero no renuncies a compartirla para siempre. La confianza también se muestra con presencia. A veces pensamos que para demostrar confianza hay que decir grandes frases. Pero en realidad, los momentos más poderosos son silenciosos. Estar al lado de alguien en su dolor, sin intentar arreglar nada. Escuchar una confesión sin interrumpir. Mirar con calma cuando el otro muestra vergüenza. Quedarse, simplemente quedarse, cuando el otro más lo necesita. La presencia emocional es el acto más profundo de confianza que puedes ofrecer. Auriculares capítulo 7, regulación emocional, el poder de mantener la calma cuando todo arde. No es tu emoción lo que te mete en problemas. Es lo que haces con ella. La emoción no es el enemigo. La impulsividad, sí. Todos sentimos enojo, tristeza, miedo, celos, culpa. Son emociones humanas, naturales y necesarias. Lo que marca la diferencia no es si las sentimos o no, sino cómo las gestionamos cuando aparecen. Especialmente en momentos de tensión social, una discusión con tu pareja, un desacuerdo con un colega, un rechazo, una crítica, lo que define la calidad de la interacción no es la emoción que sientes, sino tu capacidad de regularla, expresarla con inteligencia y actuar con conciencia. Este capítulo es un mapa práctico para aprender a regular tus emociones intensas sin negarlas ni ser arrastrado por ellas. ¿Qué es la regulación emocional? Es la habilidad de reconocer lo que estás sintiendo. Pausar antes de actuar. Elegir una forma de expresar tu emoción que no dañe ni a ti ni a los demás. Recuperar el equilibrio después de una experiencia emocional intensa. Regular no es reprimir. No es decir no me afecta cuando en realidad está sirviendo por dentro. Es darte el derecho a sentir y la responsabilidad de responder con inteligencia. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque fuimos educados para reprimir o explotar, no para canalizar. No sabemos identificar nuestras emociones con precisión. Nos dejamos arrastrar por impulsos sin dar tiempo a la reflexión. En el calor del momento, perdemos acceso a nuestro cerebro pensante, la corteza prefrontal, y actuamos desde el cerebro reactivo, el sistema límbico. La buena noticia es que la regulación emocional es una habilidad entrenable. Con práctica, puedes desarrollar un músculo emocional que te da fuerza, templanza y claridad incluso en situaciones difíciles. Los tres momentos clave de la regulación. 1. Antes de la emoción, prevención. Identifica tus patrones emocionales. ¿Qué temas te detonan? ¿Qué personas o situaciones te desregulan con facilidad? Tener claridad sobre tus desencadenantes emocionales es clave para anticiparte. 2. Durante la emoción, intervención. Cuando la emoción aparece, practica el SR. Sensar. Nota lo que ocurre en tu cuerpo, tensión, aceleración, calor. Etiquetar. Ponle nombre con precisión. Esto no es enojo, es decepción. Respirar. Haz una pausa física y emocional para no actuar impulsivamente. Este proceso interrumpe el automatismo emocional. 3. Después de la emoción, recuperación. No te castigues por sentir. En su lugar, reflexiona. ¿Qué aprendiste? Repara. Si heriste a alguien, asume tu parte. Ajusta. ¿Qué harías diferente la próxima vez? Herramientas prácticas para regularte emocionalmente. La respiración consciente. Tu respiración es tu ancla. Cuando la emoción sube, la respiración se acelera. Si tú eliges respirar lento y profundo, tu sistema nervioso se calma. Prueba esta fórmula. Mano blanca indicando hacia la derecha, inhala 4 segundos. Mano blanca indicando hacia la derecha, retén 2 segundos. Mano blanca indicando hacia la derecha, exhala 6 segundos. Repite durante 2-3 minutos. El escáner corporal. Haz una pausa y recorre tu cuerpo mentalmente. ¿Dónde hay tensión? ¿Mandíbula apretada? ¿Hombros rígidos? Relaja de forma consciente. La reetiquetación. Decir «estoy furioso» es diferente de decir «me siento vulnerable y me estoy defendiendo con enojo». Reetiquetar te permite entender qué hay debajo de la emoción primaria y te ayuda a responder con mayor empatía. La técnica del observador. Imagina que estás viendo la situación desde afuera, como si fueras un testigo. ¿Qué observarías si no fueras tú quien está involucrado? Esto reduce la carga emocional y aumenta la claridad. El diario emocional. Escribe lo que sentiste, qué lo activó, cómo reaccionaste y qué podrías mejorar. Esta práctica desarrolla autoconciencia emocional y te ayuda a ver tus propios patrones. ¿Cómo aplicar la regulación en situaciones reales? Rombo azul pequeño, discusiones de pareja. Cuando sientas que estás por explotar, detente. Di, necesito un momento para calmarme y responder con más claridad. Respira, reflexiona y vuelve cuando estés regulado. No uses el silencio como castigo. Usa la pausa como recurso. Rombo azul pequeño, feedback en el trabajo. Si recibes una crítica injusta o inesperada, respira antes de hablar. Agradece la retroalimentación sin sarcasmo. Si necesitas, di, gracias por compartirlo. Me gustaría reflexionarlo y retomar luego. Responder con madurez genera respeto y credibilidad. Rombo azul pequeño, conversaciones difíciles. Si debes decir algo incómodo, prepárate emocionalmente. Usa frases empáticas como, quiero hablar con cuidado, porque valoro nuestra relación. Regula tu tono y lenguaje corporal. El cómo lo dices importa tanto como el que dices. La regulación emocional como herramienta de influencia. Cuando eres capaz de mantener la calma en medio del caos, te conviertes en una fuente de estabilidad para otros. Tu energía emocional contagia. Tu templanza lidera. Las personas emocionalmente reguladas inspiran confianza. Desactivan conflictos. Son buscadas en momentos de crisis. Tienen mayor credibilidad. Tu paz no solo te beneficia. Es un regalo para quienes te rodean. Cuidar tu energía emocional, no todo se trata de control. Regular tus emociones no es resistirlas hasta el agotamiento. También implica nutrirte emocionalmente para no desbordarte con facilidad. Pregúntate, ¿estoy durmiendo bien? ¿Estoy acumulando tensiones sin descargarlas? ¿Tengo espacios para procesar mis emociones? ¿Tengo vínculos donde pueda ser vulnerable? A veces, la desregulación no se debe a una sola conversación, sino a una acumulación emocional no procesada. Mitos comunes sobre la regulación emocional. Símbolo de cruz, controlar mis emociones significa que no debo sentir. Visto blanco grueso falso. Regular no es reprimir, es canalizar. Símbolo de cruz, ser emocional es ser débil. Visto blanco grueso, sentir es humano. Ignorar lo que sientes si te debilita. Símbolo de cruz, si me regulo, los demás me pasarán por encima. Visto blanco grueso, la firmeza emocional es más poderosa que cualquier grito. Puedes ser firme sin perder el equilibrio. Regulación emocional no igual a frialdad emocional. Hay una diferencia entre una persona que reprime emociones y parece fría o distante. Una persona que siente profundamente, pero sabe expresarlo con responsabilidad. No se trata de apagar tu fuego interno. Se trata de convertirlo en luz, no en incendio. Auriculares capítulo 8, leer la sala, cómo decodificar el poder, la energía y las reglas invisibles. Antes de hablar, aprende a observar. En cada sala hay un lenguaje que no se dice, pero se siente. Más allá de las personas, la inteligencia del contexto. Hasta ahora hemos hablado de la inteligencia social a nivel individual, entender a una persona, manejar tus emociones, conectar en conversaciones uno a uno. Pero hay un nivel más complejo y fascinante, entender el sistema social en el que te mueves. Cada grupo, equipo, familia, organización o círculo social tiene su propia atmósfera emocional, sus jerarquías implícitas, sus reglas invisibles. Saber leer este terreno no es manipular. Es orientarte en él con sabiduría y sensibilidad. Este capítulo es sobre cómo leer una sala, un grupo, una conversación múltiple, y cómo usar esa lectura para influir con elegancia, adaptarte sin traicionarte y moverte con inteligencia emocional colectiva. ¿Qué significa leer una sala? Es la capacidad de percibir el tono emocional general del grupo. Detectar quién tiene el poder real, aunque no tenga el cargo más alto. Observar los roles que cada persona ocupa, explícita o implícitamente. Notar tensiones, alianzas, exclusiones o silencios significativos. Identificar qué se puede decir y qué no. En otras palabras, es entender lo que está ocurriendo debajo de lo que se dice. Los tres niveles de toda dinámica social. En toda interacción grupal conviven tres niveles simultáneos. 1. El nivel explícito. Lo que se dice, lo que se hace, lo que se ve. Ejemplo, en una reunión, alguien presenta un informe. 2. El nivel emocional. Lo que se siente pero no se nombra. Incomodidad, entusiasmo, tensión, nerviosismo, rivalidad, aprobación. Ejemplo, mientras presenta, notas que otros cruzan brazos, evitan contacto visual o se miran entre sí con desaprobación. 3. El nivel simbólico o invisible. Las normas implícitas, los miedos compartidos, las dinámicas de poder, los no dichos. Ejemplo, nadie contradice al jefe, aunque no esté de acuerdo. El silencio significa sumisión, no aprobación. Una persona socialmente inteligente aprende a moverse con conciencia en los tres niveles, sin quedarse atrapado solo en lo que se ve. ¿Cómo comenzar a leer el ambiente? Preguntas guía. Cuando entres en un grupo, hazte estas preguntas. ¿Quién habla más? ¿Quién habla menos? ¿A quién miran los demás cuando alguien duda? ¿Qué temas generan silencio? ¿Quién modera el tono, aunque no tenga un rol formal? ¿Qué tipo de humor se tolera aquí? ¿Qué no se dice, pero se siente en el ambiente? Esta curiosidad activa tu radar social y te permite afinar tu percepción contextual. Lenguaje corporal colectivo, lo que dice el grupo sin hablar. El cuerpo no miente. Cuando aprendes a observar grupos, puedes detectar posturas cerradas, brazos cruzados, torsos hacia atrás, desconfianza, juicio, inseguridad. Movimientos sincronizados, sintonía o aceptación grupal. Personas que ocupan más espacio físico suelen tener mayor estatus implícito. Desviación de miradas, incomodidad o desacuerdo no verbalizado. Alineamientos sutiles, quién se sienta cerca de quién, quién evita contacto físico. La inteligencia social no solo se expresa con palabras. Se afina con los ojos y la piel. La energía del grupo, cómo se siente estar ahí. Cada grupo tiene un clima emocional dominante. ¿Es un grupo tenso o relajado? ¿Se prioriza la armonía o el debate? ¿Es un entorno competitivo o cooperativo? ¿Predomina el sarcasmo o la calidez? ¿Se premia la vulnerabilidad o se castiga? No lo verás en un manual. Pero lo sentirás si estás presente. Este campo emocional colectivo influye más de lo que crees en tu capacidad para expresarte o influir. El poder real vs el poder aparente. En toda dinámica social existe una diferencia entre el poder formal, el jefe, el líder designado, el moderador oficial. El poder informal o simbólico, la persona que no tiene cargo pero todos consultan, que modera sin hablar, que marca el tono emocional. La persona más influyente no siempre es la que tiene la autoridad formal. Es quien tiene mayor credibilidad, mayor presencia emocional, mayor capacidad de conectar o movilizar. Aprender a detectar quién tiene ese poder oculto te permite navegar con mayor precisión en conversaciones grupales. Las reglas invisibles, lo que nadie dice, pero todos obedecen. Toda familia, empresa, comunidad o grupo tiene reglas no escritas. Ejemplos. Aquí no se habla de lo personal. No se contradice a los mayores. Los errores no se perdonan fácilmente. Hay que mostrarse siempre positivo. Estas normas condicionan lo que puede decirse, sentirse o mostrarse. El problema no es que existan. El problema es no verlas. Porque cuando no eres consciente de ellas, puedes cometer errores sociales graves. Quedar fuera de decisiones importantes. Ser visto como inapropiado o invasivo. Ser socialmente inteligente implica leer las reglas invisibles sin dejar de ser auténtico. Dinámicas de exclusión y pertenencia. En todos los grupos hay centros y márgenes. Hay quienes pertenecen al núcleo, son escuchados, invitados, validados. Y hay quienes orbitan por fuera, menos voz, más invisibilidad. Saber detectar estas dinámicas te permite empatizar con quienes quedan fuera. No reforzar exclusiones sin darte cuenta. Tender puentes en lugar de reforzar jerarquías sociales invisibles. La verdadera inteligencia social no se usa para escalar, sino para incluir. ¿Cómo influir en una sala sin imponerte? No necesitas dominar la conversación ni hablar fuerte para influir. Puedes hacer la pregunta que nadie se atreve a hacer. Nombrar lo que todos sienten pero nadie dice. Validar una emoción que alguien expresó tímidamente. Modelar vulnerabilidad con firmeza. La influencia no está en el volumen. Está en la sintonía emocional y la claridad en tu presencia. Errores comunes al entrar en una dinámica grupal. Símbolo de cruz: querer destacar sin observar primero. Símbolo de cruz: imponer ideas sin entender el contexto. Símbolo de cruz: forzar intimidad sin leer la apertura emocional del grupo. Símbolo de cruz: ignorar las señales de incomodidad. Símbolo de cruz: hablar más que escuchar. Antes de participar, observa. Antes de corregir, comprende. Antes de juzgar, respira. Ejercicio práctico: el arte de observar sin intervenir. En tu próxima reunión, grupo social o conversación colectiva, no hables durante los primeros 10 minutos, si puedes. Observa los gestos, roles, silencios, energías. Haz un mapa mental de quién lidera, quién se esconde, quién es escuchado, quién es ignorado. Luego, interven desde esa comprensión, no desde el impulso. Este ejercicio te dará una mirada más profunda de las dinámicas humanas. Auriculares, capítulo 9. Personas difíciles, energía intacta, cómo relacionarte sin ser arrastrado. No siempre puedes elegir a quién enfrentas, pero siempre puedes elegir cómo responder. Todos conocemos a alguien que nos altera. Personas que se ofenden con facilidad. Hacen dramas por todo. Usan la culpa para manipular. Nunca escuchan, pero exigen ser escuchadas. Parecen tener una tormenta emocional constante. Están en la familia, en el trabajo, en el grupo social. No siempre puedes evitarlas. Pero sí puedes aprender a responder con inteligencia emocional sin traicionarte ni agotarte. Este capítulo es una guía práctica para manejar interacciones emocionalmente difíciles, proteger tu energía sin endurecer tu corazón, y cultivar límites sanos con personas que desafían tu equilibrio. No confundas empatía con autoabandono. Una de las confusiones más comunes entre personas empáticas o sensibles es creer que ser buena persona implica escuchar sin límite, soportar maltratos, evitar poner límites para no herir, cargar con emociones ajenas. Eso no es empatía. Eso es sacrificar tu bienestar para sostener el descontrol de otro. La verdadera inteligencia social combina empatía y límites. Escucho tu emoción, pero no permito que me invada o me controle. Tipos comunes de personas emocionalmente difíciles. La persona explosiva. Estalla con enojo fácilmente. Usa el volumen o el miedo como arma. Reacciona sin filtro y luego se justifica. La persona víctima. Siempre sufre, siempre necesita ayuda, siempre se siente atacada. La culpa es su moneda relacional. La persona pasivo-agresiva. Nunca confronta directamente. Usa ironías, comentarios sarcásticos o silencios castigos para manipular. La persona que siempre tiene razón. No escucha. Debe tener el control de la conversación. Reacciona mal ante cualquier cuestionamiento. El camaleón emocional. Es encantador cuando todo está bien, pero se vuelve inestable, frío o hostil sin explicación clara. Cada uno de estos perfiles tiene su lógica interna y sus heridas no resueltas. Tu tarea no es diagnosticarlos ni cambiarlos, sino saber relacionarte sin perderte. Regla de oro: regula antes de responder. Cuando alguien emocionalmente intenso reacciona, respira. No tomes nada como personal. No te apures en responder. Recuerda, el 80% de los conflictos se alimentan de reacciones automáticas. Si tú logras pausar, tienes el 80% del control de la situación. ¿Cómo responder sin entrar en el juego emocional? Rombo azul pequeño si te gritan. Baja tu volumen. No iguala su tono. Di: estoy dispuesto a hablar cuando podamos hacerlo sin gritos. Rombo azul pequeño, si te culpan por todo. Devuelve la responsabilidad, lamento cómo te sientes. Pero eso no depende solo de mí. Rombo azul pequeño, si se hacen la víctima. Escucha con empatía, pero no resuelvas todo, entiendo que eso te afecta, ¿y qué piensas hacer al respecto? Rombo azul pequeño, si te manipulan con culpa. Responde con claridad, no voy a hacer eso por sentirme culpable. Prefiero decidirlo desde la conciencia. Rombo azul pequeño, si son pasivo-agresivos. Saca a la luz con calma, percibo que algo te molesta, ¿quieres hablarlo directamente? Frases clave para neutralizar dinámicas destructivas. No estoy cómodo con cómo se está dando esta conversación. No acepto que me hables así, aunque estés molesto. Quiero escucharte, pero necesito que lo hagamos con respeto. Entiendo tu punto, pero también tengo derecho a expresar el mío. Prefiero que me hables directamente en vez de con sarcasmos. Estas frases cortan el ciclo emocional sin violencia. Son firmes, claras y respetuosas. La trampa del salvador emocional. ¿Te identificas con alguna de estas frases? Yo siempre termino conteniendo a todos. No puedo ver sufrir a alguien sin intervenir. Prefiero cargar yo antes de que el otro se sienta mal. Si es así, probablemente hayas caído en la trampa del salvador emocional, tomar como misión reparar o calmar el desborde emocional de otros. Cuidado, eso no es empatía. Es codependencia emocional. El rol del salvador. Agota tu energía. Te llena de resentimiento. Genera dependencia en el otro. Te aleja de ti mismo. Tu tarea no es salvar. Es acompañar con límites claros. El poder de los límites sin culpa. Un límite no es un castigo. Es una forma de cuidar tu paz mental. Puedes poner límites así. Físicos, no voy a quedarme en un lugar donde se me grita. Temporales, hablemos mañana, ahora necesito descansar. Energéticos, no puedo absorber todo lo que estás sintiendo. Conversacionales, no voy a discutir si me interrumpes constantemente. Y lo más importante, no expliques demasiado. Un límite no necesita ser justificado si está alineado con tu bienestar. ¿Cuándo alejarte y por qué no es egoísmo? A veces, la mejor forma de proteger tu energía es tomar distancia emocional o física. Signos de que necesitas alejarte. Te sientes drenado cada vez que interactúas. Empiezas a dudar de ti mismo por lo que te dicen. Cambias tu esencia para evitar conflicto. Te afecta por días una sola interacción. Alejarte no es odiar. Es reconocer que no puedes florecer donde no hay respeto mutuo. Las personas difíciles no son tus enemigas. Pero tampoco tus maestros eternos. Hay una idea tóxica que dice que las personas difíciles vienen a enseñarte lecciones. Si bien puedes aprender algo, eso no significa que debas quedarte en dinámicas que te desgastan. No estás obligado a soportar maltratos en nombre de tu evolución personal. Tú eliges. ¿Cuánto das? ¿Cuánto aguantas? ¿Cuándo dices basta? ¿Cómo te cuidas? Y eso también es inteligencia social. Reescribir tu guión emocional. Muchas personas que toleran relaciones emocionalmente caóticas lo hacen por guiones aprendidos. Yo no valgo si no ayudo. Si me alejo, soy mala persona. Debo aguantar para ser querido. Estos patrones nacen en la infancia, en vínculos donde el amor estaba condicionado al sacrificio. Hoy puedes escribir un nuevo guión. Puedo ser empático sin absorber. Puedo amar sin anularme. Puedo acompañar sin cargar. Ese es el inicio de la verdadera madurez emocional. ¿Cómo mantener tu centro en interacciones desafiantes? Respira antes de responder. No corrijas emociones, valida realidades. Repite mentalmente, no es mío, no me lo quedo. Usa frases como, ¿qué necesitas de mí ahora?, en lugar de adivinar. Si te desregulas, pide una pausa. Me siento muy cargado ahora. Prefiero hablar después. Tu centro no es negociable. Tu presencia serena es tu mayor poder. Auriculares capítulo 10. Conversaciones difíciles, cómo hablar de lo incómodo sin romper el vínculo. Lo que no se dice se acumula. Y lo que se acumula, tarde o temprano, explota o se enfría. Todos tenemos conversaciones pendientes. Esos diálogos que evitamos. Necesito decirte cómo me siento realmente contigo. Ya no estoy feliz en esta relación. Me dolió lo que hiciste. No puedo seguir tolerando esto. Necesito poner un límite. Son temas cargados de emoción, vulnerabilidad, incomodidad. Pero también son la puerta hacia relaciones más auténticas, sanas y maduras. Este capítulo te guía paso a paso para tener conversaciones difíciles sin huir, sin herir y sin anularte. ¿Por qué evitamos las conversaciones difíciles? Porque tememos ser rechazados, generar un conflicto, perder la relación, herir al otro, no saber qué decir, romper la paz, aunque sea una paz falsa. Pero lo que evitamos por fuera, nos corroe por dentro. Las conversaciones que no tenemos generan silencios incómodos, resentimiento acumulado, distancia emocional, confusión y frustración. Hablar incómodamente a tiempo evita que la relación se dañe por dentro en silencio. Las tres actitudes que transforman una conversación difícil. Claridad. Saber qué quieres decir. Evitar rodeos, indirectas o sarcasmos. Hablar con precisión emocional. Coraje. Atravesar el miedo al conflicto. No endulzar tanto el mensaje que pierda sentido. No disfrazar lo que duele. Cuidado. No usar la verdad como arma. No castigar con palabras. Hablar para conectar, no para descargar. Cuando claridad, coraje y cuidado se combinan, la verdad se vuelve puente, no espada. Antes de hablar, prepárate emocionalmente. Rombo azul pequeño, pregúntate, ¿qué quiero realmente lograr con esta conversación? ¿Sanar? ¿Poner un límite? ¿Expresar dolor? ¿Cerrar una etapa? Rombo azul pequeño, clarifica tu emoción dominante. ¿Estoy triste, frustrado, herido, decepcionado? Rombo azul pequeño, espera el momento adecuado, no hables en el pico de la emoción. Respira, regula, ordena tus ideas. Rombo azul pequeño, visualiza el escenario. ¿Qué podrías decir? ¿Qué podría responder el otro? ¿Cómo mantenerte centrado? Hablar desde un lugar regulado y consciente aumenta radicalmente la probabilidad de ser escuchado. ¿Cómo iniciar una conversación difícil sin generar resistencia? La forma en que abres el diálogo marca el tono. Aquí algunas fórmulas efectivas. Necesito contarte algo importante para mí. No es fácil, pero prefiero hablarlo con respeto antes que guardarlo. Valoro mucho nuestra relación, y justo por eso me gustaría decirte algo que me ha dolido. Quiero que podamos conversar sobre algo incómodo sin que eso nos aleje, sino para acercarnos mejor. Este tipo de aperturas. Visto grueso negro, bajarán la defensividad. Visto grueso negro, mostrarán tu intención emocional. Visto grueso negro, prepararán al otro para recibir el mensaje. La estructura de una conversación difícil, método ESPACIO. Un marco poderoso para expresarte con claridad y respeto. E, emoción, nombra cómo te sientes, me sentí triste / diagonal herido / diagonal frustrado. S, situación, describe lo que ocurrió sin exagerar ni juzgar, cuando pasó X. P, perspectiva, explica cómo lo interpretaste, lo sentí como falta de cuidado. A, afecto, reafirma el vínculo, esto no lo digo por enojo, sino porque valoro nuestra relación. C, claridad, expón lo que necesitas, lo que me gustaría es que podamos. I, invitación, abre al diálogo, ¿cómo lo ves tú? O, opción, deja espacio para construir juntos una salida. Este modelo te permite hablar con estructura, empatía y posibilidad de resolución. Cosas que no ayudan en una conversación difícil. Símbolo de cruz, acusar con tú siempre o tú nunca. Símbolo de cruz, elevar el tono para ganar. Símbolo de cruz, irónicamente disfrazar el dolor. Símbolo de cruz, hacer listas de errores del pasado. Símbolo de cruz, victimizarte como forma de manipular. Símbolo de cruz, hablar desde el impulso. Todo lo que suene a ataque o defensa cierra el puente de la conexión. No necesitas tener razón, necesitas ser comprendido. ¿Cómo escuchar cuando tú no eres quien inicia? Si alguien se te acerca con algo difícil, Rombo naranja pequeño, no interrumpas. Rombo naranja pequeño, no rebatas al instante. Rombo naranja pequeño, no minimices. Ay, no fue para tanto. Rombo naranja pequeño, no pongas excusas rápidas. Respira. Mira a los ojos. Y practica esto. Gracias por decírmelo. Me cuesta escucharlo, pero lo valoro. No me había dado cuenta de eso. Gracias por mostrármelo. Me gustaría reflexionarlo con calma. ¿Puedo responderte mañana? La apertura al feedback difícil es una señal de madurez emocional. Si la conversación sube de tono, es válido pausar. Puedes decir: me estoy empezando a cerrar, ¿podemos tomar un respiro? Siento que nos estamos desviando, ¿podemos volver al punto central? Quiero seguir hablando, pero sin herirnos, ¿pausamos y retomamos más tarde? Las pausas conscientes no interrumpen el diálogo. Lo salvan. Cuando el otro no quiere hablar o se cierra. Recuerda, no puedes obligar a nadie a abrirse. Pero sí puedes expresar tu intención sin presión. Ejemplos. No quiero forzar nada, solo expresar algo importante para mí. Cuando estés listo /a para hablar, estaré dispuesto /a. Respeto tus tiempos. Pero quiero que sepas que mi puerta está abierta. A veces, sembrar la semilla con respeto es más poderoso que exigir una respuesta inmediata. Conversaciones difíciles no igual a relaciones rotas. Muchos creen que hablar de lo doloroso rompe relaciones. Pero la verdad es, bombilla las relaciones se rompen más por lo que no se dice. Bombilla las conversaciones difíciles, bien llevadas, fortalecen el vínculo. Bombilla la confianza crece cuando alguien se anima a hablar desde la verdad. No es el conflicto lo que destruye. Es la falta de cuidado en el conflicto. El poder sanador de ser escuchado con verdad. Cuando alguien te dice: gracias por confiarme esto. No fue fácil de oír, pero agradezco tu honestidad. Te escuché de verdad y quiero mejorar. La conversación se transforma en algo más que un diálogo. Se vuelve un acto de reparación, de crecimiento, de conexión humana profunda. Ser escuchado con empatía en un momento difícil es una de las experiencias más transformadoras de la vida. Conversaciones que sanan, no que castigan. La conversación difícil no debe ser símbolo de cruz, una descarga emocional. Símbolo de cruz, un ajuste de cuentas. Símbolo de cruz, un intento de venganza verbal. Símbolo de cruz, una lista de reproches en formato monólogo. Debe ser visto blanco grueso, un encuentro emocional. Visto blanco grueso, una apertura vulnerable. Visto blanco grueso, un espacio para crecer. Visto blanco grueso, un acto de amor, incluso si es para cerrar. Después de la conversación, ¿qué hacer? Agradece la apertura, propia y ajena. Da espacio si la otra persona necesita procesar. Celebra tu coraje por haber hablado. No exijas resolución inmediata. Mantente abierto a ajustes y mejoras. A veces, solo con hablarlo ya se alivia un 50% del peso emocional. Conclusión: hablar la verdad es el acto más profundo de amor propio y amor relacional. Hablar de lo incómodo con respeto, coraje y empatía es una de las habilidades más transformadoras de la inteligencia social. Porque cuando dices lo que callaste mucho tiempo, recuperas tu voz. Honras tus emociones. Das al otro una oportunidad real de entenderte. Y le das a la relación una oportunidad real de renovarse. Las conversaciones difíciles no se tratan solo de palabras. Se tratan de revelar quién eres y lo que sientes, con el deseo sincero de que el otro también pueda hacerlo. Y cuando eso ocurre, aunque sea incómodo, aunque duela, algo verdadero se enciende. Una conexión más honesta, más madura y más libre.